Dios les bendiga, soy el pastor Daniel Moreno y estamos en la clase de cuidado pastoral y matrimonios. Estamos ya en la última clase de la unidad 7, donde vamos a estar hablando acerca de esposas sumisas y esposos que se sacrifican. Yo puse ahí una foto muy particular que habla acerca de las esposas dominantes. Dice el psiquiatra, ¿verdad?, que está atendiendo a la pareja, especialmente al esposo, le pregunta al esposo: dígame, señor, ¿piensa usted que su esposa es dominante? Y la esposa estando ahí grita: ¡no! Y en realidad si lo era, pues estaba contestando. Y vamos a aprender esto, ¿verdad? Porque una de las ideas menos populares de la Biblia es que la esposa debe ser sumisa. Y muchas esposas dicen: no, yo no quiero ser sumensa. No, dije sumensa, dije sumisa. Sumisa al esposo. Pero olvidamos que también habla no solamente de someterse a la mujer, pero habla de un amor sacrificial que el esposo debe mostrar para con su esposa. No habla solo de en uno o dos versículos acerca de esto. Hay muchos pasajes que hablan de la relación de la pareja matrimonial. Vamos a ver estos pasajes. Los voy a leer todos. Dice así: esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellos. Colosenses 3, 18 y 19. Ahora, no pasen por alto que este pasaje está diciendo como conviene en el Señor. Porque aquí Pablo a los Colosenses le está hablando que Cristo en nosotros y nosotros en Él, los casados debemos de siempre actuar en Cristo. Como Cristo dice que nos conviene actuar a los casados, sumisos y sacrificialmente. Ahora, más pasajes de la sumisión. En Efesios 5, 22 al 24, dice: esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo, así como la iglesia se somete a Cristo, también la esposa debe someterse a sus esposos en todo. Ahora, como la iglesia se somete a Cristo, la mujer debe someterse a su marido. Hay más pasajes en Efesios 5, del 25 al 28, dice: esposos, aquí habla del sacrificio amoroso del esposo, amen a sus esposas, esposos, como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa, se ama a sí mismo. Seguimos con el pasaje de Efesios 5, ahora del 29 al 33, donde se sigue hablando del sacrificio amoroso del esposo. Pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta, lo cuida, y así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y la esposa respete a su esposo. Un pasaje más en Tito 2, del 3 al 5, el pasaje que habla de sumisión de la mujer. Las ancianas, enséñeles que sean reverentes en su conducta y no calumniadoras ni adictas al mucho vino. Las ancianas a las más jóvenes, enséñenle esto. Deben enseñar lo bueno y aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos, para que no se hable mal de la palabra de Dios. Otro pasaje de la sumisión está en 1 Pedro 3, del 1 al 4. Asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no creen en la palabra, pueden ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos, que su belleza sea más bien la interna o la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esto sí que tiene mucho valor delante de Dios. 1 Pedro 3, del 1 al 4. Y sigue 1 Pedro 3, del 5 al 7. Así se adornaban en tiempos antiguos las mujeres santas, que esperaban a Dios en cada una era sumisa a su esposo. Tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba Señor. Ustedes son hijas de ella, de Sara, si hacen el bien y viven sin ningún temor. De igual manera, ustedes, esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada, y ambos son herederos del grado del grato don de la vida, así nada estorbarán sus oraciones de ustedes. Estos son algunos versículos. Ahora, cuando hablamos de la sumisión y del amor sacrificial, está en contrapunta a todo lo que la cultura dice. Y la pregunta ¿es mejor la Biblia que lo que el mundo está haciendo ahorita? Porque mire, el mundo está promoviendo matrimonios que es para parejas del mismo sexo, es nomás para tener un rato amistoso, no es para esposos y esposas. El mundo ofrece que aunque seas hombre o mujer, que actúes como con el otro sexo, de una manera idéntica y se intercambien, seas bisexual, homosexual, lesbiana, eso es lo que promueve el mundo. Y no estamos viendo que eso dice la palabra de Dios. El mundo ofrece que no tienes que estar ganando a tu esposo para Cristo, que gastes mucho en ropa y en cosméticos, ¿verdad? Que seas esposas dominantes o esposos débiles, esposos que tratan a sus esposas como una cosa o un objeto. Y todo esto es muy común, ¿verdad?, en nuestros días. Pero todo esto que hace el mundo y lo que ofrece la Biblia, que es algo que lo llaman ahora tradicional, déjenme le hago esta pregunta. ¿Qué si la mujer maneja lo que la familia gana y provee el mayor ingreso, mientras que el esposo enseña a los hijos en casa? Para romper con lo tradicional, porque en realidad dicen que lo tradicional es lo que dice la Biblia. Pero ¿qué si el esposo ama cocinar y ama ir de compras y le pide a la esposa que ella maneje las finanzas del hogar? ¿Qué si la esposa se va de viaje por cuestión de su trabajo y el esposo se queda cuidando a los hijos? ¿Los roles tradicionales están basados en la Biblia y son revelados por Dios? Esa es una pregunta. Porque dicen, es que lo bíblico es lo tradicional. ¿Será? ¿De dónde vienen esos valores tradicionales? Ahora, vamos a analizar un poquito la historia para saber la separación del trabajo y la familia. Porque todo esto no viene de la Biblia. Todo lo que estamos viendo ahorita, que pensamos que viene de la Biblia, que es tradicional, no viene de la Biblia. Mire, hablemos de los roles tradicionales, que dicen que el hombre debe proveer y la mujer debe quedarse en casa. Aquí en Estados Unidos, en el tiempo de la colonia, en 1700, mucho del trabajo en la actividad económica y los quehaceres de la casa eran hechos por todos en la casa, juntos. Toda la familia trabajaba en los quehaceres domésticos. Eso era en los 1700. Pero en la época de la Revolución Industrial, en los 1800, el trabajo pasa a estar fuera de la casa. El reino privado de la familia y la fe fueron separados por el reino de los negocios y por la industria. Y esto formó roles diferentes del esposo y la esposa. El esposo tenía que estar en un lugar fuera de casa, en un trabajo, y la mujer siguió con los quehaceres de los que estaba acostumbrada en la casa, pero sola. Y de ahí vienen los roles tradicionales que conocemos hoy. Nancy Pierce, en su libro Verdad Total, menciona estas verdades. Ahora, la Biblia no inventó estos roles tradicionales. Los padres empezaron a pasar mucho tiempo. Fue la historia misma. Fue la revolución industrial. El proceso de la vida. Los padres pasaban mucho tiempo en casa con sus hijos, enseñando, entrenándolos, disciplinándolos. Pero los hombres empezaron a ser más agresivos, competitivos, porque no estaban en su casa, estaban luchando por un trabajo fuera de su casa, pensando más en ellos mismos. Y el crear los hijos vino a ser responsabilidad únicamente de la mujer. Las mujeres empezaron a envolverse menos en el aspecto económico, porque era el esposo el que traía el dinero, y se hicieron más dependientes de un ingreso de un esposo, y si las dejaban los esposos, ellas sufrían mucho económicamente. Y es lo que pasa ahora. Las mujeres tenían menos contacto con adultos, se la pasaban cuidando niños en la casa, aisladas, ¿sí? Y el hogar empezó a verse como un lugar privado, donde podías expresar tus sentimientos personales, y ahí eran protegidos, y lo protegían de la competencia del comercio público. Las mujeres empezaron a ser vistas como las guardianas de la virtud, quienes controlaban la moralidad del hombre, y eran una influencia civilizada. Eventualmente el feminismo aparece, así que con esa postura moderna, el rol de la mujer empezó a ser menos orientado al hogar y más orientado a buscar su carrera. En otras palabras, la mujer empezó a ser más como el hombre. No que fuera algo mejor, pero eso hizo el feminismo. Y luego se incrementan las madres que reemplazan a los padres en dirigir a la familia en la oración. Esto es en cuanto a la iglesia ya. Se hizo una norma social aceptada por los hombres que ellos podían pasar poco tiempo con los hijos, y ser incompetente en la crianza de los hijos no estaba mal, ni ser incompetente en los quehaceres del hogar. Algunas mujeres tradicionalistas trataron de hacer el mundo como se manejaba el hogar, y salieron los trabajos queriendo hacer lo mismo que hacían en la casa. Algunas mujeres feministas trataron de sacar a las mujeres de los hogares y ponerlas en lugares de trabajo. Y había diferentes reacciones. Entonces, ¿cómo impactó esto a la iglesia? La iglesia empezó a apelar mayormente a las mujeres. Porque como no había hombres, estaban trabajando, los predicadores se retrajeron su predicación de proclamar públicamente verdades y enfatizar más en los sentimientos, porque había más mujeres en la iglesia. La iglesia se hicieron la religión más suave y cómoda, en vez de más vigorizante y demandante, porque la iglesia al principio era manejada y dirigida hacia los hombres, en el tiempo de la iglesia primitiva, pero acá en América empezó a ser más suave. Algunos evangelistas promovieron una religión machista, ¿verdad? Otros más suave, pero las mujeres atentaron moralizar el resultado de los hombres como una rebelión contra la misma religión y contra la familia. Muchos hombres no querían casarse, el 80% de los miembros de la iglesia eran mujeres, y por eso es que se hizo la iglesia tan suave. Ahora, más allá de los roles tradicionales, los hombres deliberadamente están abandonando la posición en la cual Dios los ha puesto. Lo digo otra vez, me tocó servir en un programa aquí en la ciudad que se llama Educando a los Padres para Mejorar el Futuro de los Hijos, porque hay una ausencia de padres aunque están en el hogar. Los hombres deliberadamente están abandonando la posición en la cual Dios los ha puesto y dejan esa responsabilidad a sus esposas, que aunque están en la casa, no están. Y eso es por pura flojera, por pura conveniencia. Los Estados Unidos de América se ha convertido en una sociedad matriarcal y ha incrementado el concepto del hombre como mero proveedor del dinero, como el que gana el salario, el que llena una necesidad monetaria del hogar. Y la mujer, la madre, es culturalmente la cabeza del hogar. Y los hijos la ven como la que sabe más en cuanto al hogar. Esto, hermanos, no es bíblico. Sí, es la falsa manera de ver al hombre y a la mujer. Lleva al padre y a la madre del hogar a una sociedad matriarcal que, a mi parecer, es muy peligrosa. Se enojan mucho las mujeres cuando dicen, es que yo soy el padre y la madre, porque ya me quedé sola. Usted como madre nunca va a poder ser padre, usted es madre nomás, es todo. Y no tiene por qué intentar ser padre, esto causa mucha controversia. Sí, el resultado es, por supuesto, el crecimiento del crimen, porque las mujeres están manejando el hogar de una manera muy suavecita, y todos los problemas sociales que hay en la sociedad se aferra a esto, a que el padre no está involucrado. No estoy echando la culpa a la madre, más bien es el padre que no está involucrado aunque está en la casa. Hay una sociedad matriarcal con la mujer como cabeza y el centro del hogar, y eso es la negación bíblica. Y todo esto nos lo platica Martin Lloyd-Jones en sus escritos. Y dice lo siguiente: algunas feministas se quejan de que vivimos en una sociedad patriarcal, donde dicen que el hombre obtiene los mejores trabajos y las posiciones gubernamentales más fundamentales. Pero que si nuestro mayor problema no es el patriarcal de nuestra sociedad, sino el aspecto matriarcal en que se vive en el hogar, mujeres liderando el hogar. Imagina el problema de todos esos padres abandonando sus hogares para tener una mujer mandona, o por tener una mujer mandona. La Biblia no dice qué posiciones gubernamentales deben tener las mujeres, pero la Biblia sí dice que el hombre es cabeza del hogar, y su responsabilidad más alta, fundamental, es la familia, es el hogar. Y el hogar, al ver estos roles, no significa que, como lo estamos manejando ahorita, sean bíblicos. Los roles tradicionales no son bíblicos. Los roles tradicionales no son necesariamente roles bíblicos. La reorganización de los roles fue principalmente manejada por los cambios económicos, simplemente, por los cambios culturales, por los cambios sociales que se dieron por el tipo de trabajo que separó el trabajo del hogar. Los roles tradicionales no fueron siempre tradicionales. No fueron divinamente revelados o requeridos, fue el mismo proceso económico. Los roles bíblicos requeridos los encontramos en el retrato dramático de Cristo con su iglesia, de cómo la esposa debe someterse al esposo y el esposo amar de una manera sacrificial a su esposa. Así que vamos a ver, el matrimonio es el retrato de Cristo con su iglesia. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5. Porque el esposo es cabeza de su esposa. Esto sí es lo bíblico, ¿ok? Así como Cristo es cabeza de la iglesia, el esposo es cabeza de su esposa. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y llegarán a ser uno, un solo cuerpo. Este es un misterio profundo. Yo me refiero a esto de la iglesia y Cristo. Y no entenderás el matrimonio hasta que no entiendas la relación de Cristo y la iglesia. Así que la Biblia habla de ese amor sacrificial de los esposos, ¿verdad? Y retrata el amor de Cristo a la iglesia. Esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas, dice la Biblia. Esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Esposos deben mostrar el amor de Cristo a la manera en que nos relacionamos con nuestras esposas. El hombre es llamado a vivir un amor sacrificial por su esposa en estos pasajes. La sumisión de la esposa retrata la respuesta de la iglesia a Cristo. Dice Colosenses 3:18, esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo, Efesios 5:24. Entonces, una esposa siempre está representando cómo la iglesia debe someterse a Cristo. Y si usted ama a su esposo, se va a someter, lo va a complacer, lo va a apoyar, así como la iglesia lo hace con Cristo. Ahora, yo tengo que aclarar lo que no es sumisión recomendada por Dios. Someterse solo porque el esposo es más inteligente, eso no es sumisión, ¿verdad? O someterse al esposo porque es más valioso que la esposa, eso no es sumisión. Aceptar la crueldad del esposo y pretender que el pecado del esposo está bien, eso no es sumisión. Desobedecer a Dios para obedecer al esposo. Si el esposo dice que no vaya al templo, debe escoger obedecer a Dios, no obedecer al esposo. No ser pasivo y sofocante. Debemos de mantener, la mujer que se mantiene callada y nunca cuestionar, criticar, aconsejar a su esposo, eso no es sumisión. Como esposa debe darle buenas sugerencias a su esposo, debe de apoyarlo. No hacer nada sin el permiso del esposo, eso no es sumisión. No hacer nada dentro del hogar hasta que no me mande él, eso no es sumisión. Lo que sí es sumisión es someterse a Cristo, es retratar la sumisión de la iglesia a Cristo. La esposa debe de querer honrar al esposo, la autoridad del esposo, aceptar su liderazgo. La mujer soltera debe tomar el apoyo de alguien, ¿verdad? Y tratar de apoyar a alguien. Buscar un esposo que ella va a apoyar. Apoyar a su esposo para ayudarlo a alcanzar su máximo potencial como hombre de Dios. La mejor ilustración, ¿verdad? Se da cuando es compatible con el pensamiento de su esposo. El pensamiento de la esposa es compatible con el esposo. Entonces, eso es lo que sí es sumisión. Que la fortaleza de la esposa da contentamiento al esposo. Es más efectivo, ¿verdad? Cuando la esposa es ayuda idónea, ¿verdad? Y le ayuda al esposo a ganar sus batallas. La mujer sabia, dice la palabra de Dios, edifica su hogar, mas la necia con sus manos lo destruye. Lo que no es ser cabeza del hogar para el hombre, de acuerdo a Dios. Sentirse superiormente o ser más valioso que la mujer o más sabio que su esposa, eso no es ser cabeza del hogar. Acosar severamente a su esposa o forzarla a someterse, eso no es ser cabeza. La sumisión de la esposa debe ser voluntaria. El hombre debe poner el ejemplo con los hijos, que los podemos disciplinar porque nosotros somos disciplinados. Debemos de amar a la esposa. Pero lo que no es ser cabeza es ser la autoridad, ¿verdad? Ignorar los deseos de la esposa y su sabiduría, agarrar lo que quiere insistiendo que lo que quiere es ser exaltado él mismo, hacer cada decisión y tener el control y nunca delegar, eso no es ser cabeza. Lo que sí es ser cabeza del hogar es dar amor sacrificial que retrata el sacrificio de Cristo por su iglesia, ser gentil proveyendo cuidado a su esposa, protegerla, honrarla, darle poder a su esposa, darle belleza a su esposa, darle gozo a su esposa, darle santidad a su esposa, ser considerado y estar pendiente de los deseos y las debilidades y las fortalezas de su esposa, aprender más si por ejemplo ya está en una etapa de menopausia, de lo que padece su esposa, tomar el liderazgo siendo ejemplo y acción. Ejemplo de leer la Biblia, ejemplo de ser un varón que establece la iniciativa, que da el ejemplo en cuanto a tomar decisiones difíciles, porque es su responsabilidad, y apoyar constantemente a su esposa. Eso sí es lo que es ser una cabeza del hogar. Ahora, la sumisión siempre ha sido un argumento. Siempre se han dicho que, bueno, ¿qué se tiene que hacer más, sumisión o el sacrificio del esposo? Porque el esposo dice, yo me voy a sacrificar y lo vamos a hacer a tu manera. Porque se está sacrificando, no deja que la esposa se someta. O la esposa dice, yo me voy a someter y hacerlo a tu manera. Y el esposo no ama sacrificialmente. Entonces lo que el esposo debe hacer es decir, yo tengo la autoridad como cabeza del hogar y voy a sacrificarme como Cristo se dio a su iglesia por la iglesia, y yo decreto que lo vamos a hacer a tu manera porque te trae gozo y será lo mejor para ti. Así que vamos a hacerlo, no quiero otra cosa más que hacerlo a tu manera. Y se discute por eso. Y no se trata de ganar esta batalla, se trata de que los dos pongan su parte, que tanto ella se someta como que él se sacrifique, ¿verdad? Porque si ganas esta discusión que mencioné ahorita, no estás amando, no estás comprendiendo. Entonces, es bien importante que entiendas esto. Como nota final, debemos reconocer cuando nos equivocamos y qué tan lejos estamos de amar sacrificialmente a nuestras esposas y qué tanto la esposa no se está sometiendo como se somete la iglesia a Cristo. La pregunta es, ¿podrá la mujer someterse? ¿Podrá el hombre amar sacrificialmente? Para eso necesita un espíritu que lo dirija o que la dirija, ¿verdad? A ser la persona que él quiere que sea. Sé que debemos de pedirle a Dios que nos dé la oportunidad como hombres amar sacrificialmente y que como mujeres puedan someterse, porque todos necesitamos hacerlo, no nomás la mujer, pero que cada quien haga su parte de una manera sabia y justa. Esperemos entonces que vivamos como esposas sumisas y esposos que se sacrifican. Que el Señor les bendiga.